Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí. Hoy vamos a tocar el tema de Venezuela. Venezuela, hay muchísimos temas y subtemas por donde comenzar, pero yo creo que es importante hablar un poco, y yo creo que es lo que comentan muchos medios internacionales y también comentan muchos miembros de la sociedad civil dentro de Venezuela, y es las negociaciones de ahora concentradas en Barbados. Comenzaron en Noruega, en Oslo. Esta es una prolongación de estas conversaciones. Se conoce muy poco de estas conversaciones o negociaciones. Vamos a preguntarle a nuestros invitados qué término es mejor. Se conoce muy poco realmente. Incluso el gobierno de Nicolás Maduro apenas da información. En sentido general dice que hay que mantener la mesa de diálogo, etcétera, pero no da mucha información. La oposición se ha mantenido un poco, quizás informando un tanto más, incluso se ha informado hasta las personas que han ido, pero tampoco hay muchos detalles exactos de si se ha negociado algo, dónde se ha trabado la situación, hasta dónde han llegado, cuáles son los puntos de enfrentamiento y cuáles son los puntos donde pudiera haber un acuerdo. Yo creo que a nosotros los periodistas, a todos nos gustaría saber mucho más sobre estas negociaciones, pero de hecho muy poco se sabe de ellas. Vamos hoy a conversar y me gusta lo que vamos a hacer hoy en el programa y cómo hemos organizado el programa, porque vamos a tener dos generaciones de venezolanos, una generación que es un poco más avanzada y una generación de la juventud, mucho más jóvenes. Pero dentro de esos dos son dos analistas políticos venezolanos y son dos abogados venezolanos. En primer lugar, presento, por orden de jerarquía, a Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, analista político. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Las Noticias como son.
Hola, es un gran gusto poder saludarles.
¿Cómo no? Y tenemos también a Juan Apis, otro abogado, analista político, también desde Caracas, Venezuela, pero mucho de la generación más joven abogado venezolano. Juan, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Un saludo desde Caracas.
Comencemos por el tema que propuso al principio, es las negociaciones o las conversaciones. No sé ni cómo llamarle ni cómo cuál es el término más apropiado. Cuando todos pensaban que era imposible que miembros de la oposición y sobre todo ya esta oposición con Juan Guaidó, presidente interino, presidente encargado, como le quieran llamar, ya al frente, reconocido por más de 50 países en el mundo, donde se había declarado ya como presidente usurpador a Nicolás Maduro, con una hoja de ruta establecida donde había que sacar del poder al presidente usurpador Nicolás Maduro, comenzar un gobierno de transición y llegar a elecciones libres. Cuando ya se pensaba que el tema de las negociaciones era un tema muerto, surge el tema, surge en Noruega y ahora se extiende acá a nuestro hemisferio, a Barbados. Le pregunto a Gustavo Manso, ¿puede en este momento una negociación llegar a un puerto?
Bueno, es un tema que no es fácil de manejar y de explicar. Realmente, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo estoy observando de las negociaciones que se están dando en Barbados, pues en primer lugar observo que hay un gobierno, a mí no me gusta denominarle gobierno, aunque pues alguno diga que es la única forma de denominarle, un régimen que de alguna manera sigue montado en su objetivo principal, que es ganar tiempo, que es extender la coyuntura de manera tal que al extender la coyuntura pues le permita el objetivo más importante que ellos tienen en mente, que es sostener y mantenerse en el poder. Entonces, por otra parte veo una oposición que ante la imposibilidad material que tienen de imponer una agenda o de imponer su objetivo principal, que lo han definido muy claramente en el Estatuto de la Transición, que han puesto en vigencia la Asamblea Nacional en enero de este año, que es el cese de la usurpación, como se han visto imposibilitados de hacerlo, pues de alguna manera acuden a cualquier otra posibilidad, entre ellas el diálogo, a ver qué logran obtener de allí. Pero en términos generales, pues yo no le veo un buen augurio al diálogo en el sentido de que pienso que si se mantienen las posiciones como están y los objetivos como están de cada uno de ellos, pues se va a producir el apaciguamiento nuevamente. Es decir, vamos a volver a repetir la historia del 2004 que se repitió en el 2016 y se repitió nuevamente en el 2017.
Para que un diálogo, y le pregunto a Juan Apis, para que un diálogo llegue a puerto, para que un diálogo tenga algún tipo de solución, ambas partes tienen que ceder. Si no, no es un diálogo, si no, no es una negociación. Y sobre todo a estos niveles políticos y de un enfrentamiento tan diametralmente opuesto. Tiene que haber algún tipo de, digamos, de espacio común donde cada parte cede. Y es la gran pregunta que nos hacemos nosotros los periodistas y los que estamos interesados en el tema de Venezuela. ¿Hasta dónde puede ceder el gobierno de Juan Guaidó y hasta dónde puede ceder el gobierno del presidente usurpador, como le quieran llamar los venezolanos, Nicolás Maduro? Son dos gobiernos paralelos, uno que ostenta el poder, la fuerza, la represión, otro que tiene el reconocimiento, pero sin dudas ambos tienen que ceder algo. Es la pregunta que te hago, Juan Apis, desde tu punto de vista como venezolano, como analista, como un joven que ha estado en las calles luchando en Venezuela, dentro de esa sociedad civil, ¿cómo ves la situación? ¿Quién puede ceder y hasta cuánto se puede ceder?
Bueno, yo estoy convencido de que una premisa fundamental de una mesa de negociación entre actores políticos es evidentemente que se está mucho mejor dentro de la mesa que fuera de ella. Es decir, hay un principio fundamental de las negociaciones en general entre actores que participan en la política en regímenes autoritarios, donde efectivamente los actores deciden ir a la mesa porque fuera de ella no pueden conseguir aquello que lo pueden hacer dentro de la mesa. De manera que si partimos de ese hecho, es claro que ambas partes pues están mucho mejor en este momento, así por lo menos podría percibirse, están muchísimo mejor participando en ese proceso que estando afuera. Y esto, desde un punto de vista bastante claro, pues es evidente para Venezuela que el proceso político que está llevando a cabo el presidente Guaidó también está estancado dentro de sus propias limitaciones materiales, como decía el profesor Manso. Es decir, esto es un presidente que cuenta con la legitimidad constitucional, cuenta con una legítima origen, pero que lamentablemente no la puede ejercer de ninguna forma porque al frente del Estado hay un grupo de personas que pues evidentemente están allí y no van a ceder el poder fácilmente. Fíjense que aquí valdría la pena analizar, y yo en esto insisto, porque el chavismo, ese actor que está participando dentro de la mesa de negociación, no es un factor monolítico. Es decir, es un error analítico ver al chavismo, que está sentado en Barbados, como que si ellos están sentados allí representando todos los intereses de la revolución bolivariana. Eso es falso, de toda falsedad, porque hay actores que se están sentando en Barbados para poder garantizar variables que otros actores dentro del mismo chavismo no pueden garantizar. De manera que la mesa no solo sirve, evidentemente, no solo busca seguir objetivos de parte de Juan Guaidó y el desgaste del proceso político que está llevando a cabo, sino que también hay variables y actores dentro del propio chavismo que ven la mesa también como un mecanismo de salvarse o, en todo caso, negociar cosas. Aquí no nada más, ojo, y vale la pena mencionarlo, no nada más se está jugando la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, aquí se está jugando también intereses económicos, aquí se está jugando también intereses geopolíticos, aquí se está jugando también propiedad, es decir, una serie de cosas que se hacen, una configuración del poder más allá de lo político que se ha venido construyendo hace dos décadas. De manera que la negociación ha seguido su curso precisamente porque fuera de ella los actores evidentemente no están consiguiendo avanzar o cambiar la matriz de pagos.
Juan Apis, te interrumpo porque has planteado algo que no lo he escuchado en análisis políticos desde Venezuela o sobre Venezuela, y es que los que están sentados desde el lado de Nicolás Maduro, los enviados por Nicolás Maduro, no es un grupo monolítico. Acabas de decir, no es un grupo monolítico, es un grupo que está defendiendo intereses de permanencia en el poder, pero no necesariamente es un grupo monolítico que va en la misma vía. ¿Qué información tienes? Me gustaría que la compartieras con nosotros hasta donde puedas. ¿Y por qué llegas a esa conclusión? Y esto lo conoce la oposición, lo conoce Juan Guaidó, ¿pudiera ser un atenuante en estas negociaciones desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que hay algunos hechos que nos dicen, evidentemente, que algo importante se está dando en el seno del chavismo. Vamos a poner un ejemplo. Héctor Rodríguez es un dirigente político que ha venido, es gobernador del Estado Miranda y ha venido trabajando pues a la sombra de Nicolás Maduro. Es parte de una generación de relevo del chavismo dentro del poder. Y es una persona que además no ha sido precisamente de los actores más públicos del chavismo. Es decir, si uno revisa cualquier medio de comunicación del régimen autoritario, tú no vas a ver de ninguna forma a un Héctor Rodríguez rodeado de actores y dirigentes políticos. Fíjate que en los últimos días vale la pena pasearse por algunos de los medios, algunas de las cuentas de redes sociales de los actores políticos del chavismo, te das cuenta que se está intentando limpiar de alguna forma la imagen de Héctor Rodríguez. Muchos actores, inclusive el propio Maduro, el propio Nicolás Maduro, pues ha salido públicamente a respaldar la figura de Héctor Rodríguez. Entonces, hay cosas importantes que están ocurriendo. Yo, evidentemente, no me puedo ceñir por el discurso de los políticos, porque el discurso de los políticos no necesariamente nos dice lo que está pasando, pero los hechos, es decir, la forma, la claridad con la que la figura de Héctor Rodríguez, aparte, siendo un joven, siendo una generación de relevo, siendo inclusive una persona que está dos o tres niveles por debajo de otros actores con mucho poder dentro del chavismo, Héctor Rodríguez está al frente de la mesa de negociación en Barbados. Y lo que se está discutiendo allí en parte es un cronograma electoral. De manera que yo estoy convencido de que para poder comprender lo que está ocurriendo en Barbados, sea que uno esté o no esté de acuerdo, porque eso no es lo que se está discutiendo, lo que se está discutiendo es qué viabilidad tiene ese proceso político en Barbados. Uh-huh. Y la viabilidad uh-huh. se da en función de qué costos y qué beneficios, qué ganancia pueden tener las personas que están sentadas allá. Yo estoy convencido de que en este momento el chavismo, parte del chavismo, el grupo que está sentado en Barbados, pues está garantizándose un beneficio que fuera de la mesa no pueden garantizar.
Bueno, creo que el tema lo ha planteado Juan Api, se lo paso a mi otro invitado, Gustavo Manso. Es un punto de vista sumamente interesante, Gustavo. No solamente hay que ver esto como una cuestión monolítica, hay que verlo como alguien o como un grupo de personas que están tratando de mantenerse de alguna manera en el escenario político. Y aquí pudiera haber entonces quizás un desenlace de que, bueno, pudiera esto llegar, digamos, a que este mismo grupo puede negociar, sacar a Nicolás Maduro de al frente del gobierno para ir a unas elecciones. No sé, se me ocurre esa pregunta porque está en las peticiones que tiene sí. que estar haciendo la Juan Guaidó. Gustavo.
Sí, pues yo considero que Juan Carlos tiene muchísima razón en lo que plantea. El chavismo no es un grupo monolítico y unificado. Yo observo por lo menos de 3, 4 o 5 sectores diferentes dentro del chavismo. Está un grupo que está representado por Diosdado Cabello, por una parte, está otro grupo que es el grupo militar, propiamente dicho, que tiene sus propios intereses. A veces los intereses del grupo militar coinciden con los intereses de Diosdado Cabello. Está el grupo propiamente de Nicolás Maduro, que también pues tiene una ascendencia importante, y dentro del grupo de Nicolás Maduro pues también hay una cantidad de subsecciones. Realmente no es fácil hacer una radiografía por completo de la composición del chavismo en términos generales, pero en todo caso yo coincido con Juan Carlos de que al no tener una posición monolítica, dependiendo de quién va asumiendo la vocería y cómo esa vocería es asumida en la opinión pública, se van presentando diferentes matices para los planteamientos que van surgiendo. En el caso del diálogo, por ejemplo, se ha dado la situación que recientemente Diosdado Cabello ha dicho que aquí no va a haber ningún acuerdo ni ninguna elección, de palabras más, palabras menos, y en definitiva, por otra parte, tú observas que otros grupos dentro del mismo chavismo se van como moviendo y preparándose en función de otro tipo de situaciones que se sabe que de alguna manera se va filtrando un poco esa intención asociada al proceso de diálogo que se está dando.
Vamos, se nos ha estado cortando un poquitico la comunicación contigo, Gustavo. Vamos a escuchar en este momento a Jorge Arriaza, es el canciller de Venezuela, después que salió de una reunión, porque esto es otro punto sumamente interesante, cómo están jugando en este momento, cómo están jugando pues las cuestiones diplomáticas en todo esto. En lo que a ver si podemos arreglar un poco la comunicación con Gustavo Manso, vamos a escuchar a Jorge Arriaza, canciller de Venezuela, después de salir de una reunión con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Fíjense sus planteamientos.
Mira, siempre venimos a compartir con el secretario general los acontecimientos de nuestro país, un país bajo agresión, un país bajo un bloqueo, y siempre es bueno que el multilateralismo dé la respuesta que tiene que dar ante las posiciones unilaterales que tratan de ahogar un país. Hemos recibido, como siempre, el apoyo al proceso de diálogo, de negociación, el agradecimiento nuestro, pero también del secretario general hacia el Reino de Noruega, su gobierno, por la facilitación que está llevando adelante entre las partes en Venezuela y la necesidad de que el resto de la comunidad internacional, los países, los bloques de países, respalden o al menos respeten este proceso de diálogo el tiempo que dure. Ojalá que dure mucho tiempo y que nos lleve a un acuerdo político de convivencia en Venezuela pronto. Pero sí es necesario que haya una tregua de parte de quienes agreden a Venezuela para que podamos avanzar en este proceso de diálogo. Fíjate, nosotros en Venezuela tenemos un conflicto histórico, pugna por el control de la renta petrolera. Histórico. Cada capítulo que hemos visto a lo largo de los últimos 20 años es la lucha por un grupo por retomar el poder y volver al modelo anterior, y otro grupo por mantenerlo y seguir con el modelo en el que creemos fielmente. Lo que creemos es que, instalado este diálogo, debe convertirse en una mesa de diálogo permanente. Efectivamente, hay la delegación, la facilitación de Noruega ha trabajado con nosotros una agenda. Y todos los puntos son importantes, todos los puntos son fundamentales, una agenda que se interrelaciona cada uno de los elementos que están allí, pero lo importante es llegar a un acuerdo político por la paz, por la convivencia, por la tolerancia en Venezuela, y que podamos nosotros en esta coyuntura y en cualquier otra contar con instancias como esta para poder procesar nuestras diferencias y poder profundizar nuestras convergencias, nuestras semejanzas, nuestras afinidades.
Esto fue una conferencia de prensa de Jorge Arriaza después de salir en esta reunión allí en Naciones Unidas con Antonio Guterres. Lo tomamos de la cadena Telesur, que fue donde que más cobertura le dio, por eso tomamos de Telesur. Ahora, te pregunto, Juan Apis, en lo que está diciendo el canciller venezolano, pues que lo ha dicho, no es que esté implícito, está explícito. Lo que necesita es tiempo. Ojalá que esta mesa de negociaciones sea permanente y se produzca, bueno, pues un acuerdo. Y, o sea, lo está diciendo, lo que quiere es tiempo. ¿Ese tiempo conspira en contra de la oposición?
Bueno, yo estoy convencido que la oposición también pues necesita empezar a mostrar resultados. Fíjate que queda claro de la configuración del programa político de Juan Guaidó que eso iba a ser un proyecto de muy corto plazo. Era evidente que primero la presidencia de la Asamblea Nacional pues duraba lo que constitucionalmente dura, y aparte de eso era un proceso político de desgaste que no se iba a permitir llegar a finales del año 2019. De manera que es claro que la oposición, al sol de hoy, luego de haberse juramentado Juan Guaidó como presidente encargado de la República el 23 de enero de este año, pues es claro que tienen que empezar a mostrar resultados. Y eso no está ocurriendo. Entonces, de manera que también para la oposición debe darse una ponderación de cuáles son los mecanismos que se están intentando implementar para mostrar resultados. La verdad es que las opciones estratégicas no están delimitadas por lo que uno quiere, están delimitadas por lo que uno puede. Y hoy Juan Guaidó puede hacer un reducido número de cosas. Y entre ese reducido número de cosas, pues no hay una que le dé victorias para el año 2019. Esa es la verdad. Ni siquiera la propuesta que está en cabeza de María Corina Machado. Entonces, la cuestión está evidentemente cercada a necesita mostrar una victoria temprana. En Barbados puede dar avances también para una convocatoria, un cronograma que puede venir en el año 2020 en una promesa de cambio político, y esa promesa de cambio político yo creo que puede oxigenar realmente a la oposición. Yo creo que la oposición, y en particular Juan Guaidó, ha sacrificado buena parte del apoyo popular del proceso político que inició en enero, eso es claro. Asentarse en Barbados, se sabía que iban a sacrificar el apoyo de un sector importante de la oposición. Sin embargo, ese sacrificio también puede dar resultados que en el mediano o largo plazo, pues, demuestre algún tipo de victoria. Eso es muy difícil plantearlo en estos términos, pero si hoy Juan Guaidó decidiese pues proseguir con algún tipo de intervención o con algún tipo de cooperación militar extranjera entre los aliados que tiene, pues evidentemente eso va a ser un plan que conlleva unos costos y unos riesgos que hoy Juan Guaidó pues quiere intentar evitar en una mesa donde puede controlar otras variables. Eso sí queda absolutamente claro.
Vamos, voy a pasar ahora a Gustavo Manso, pero quisiera primero también poner como parte de las cuestiones diplomáticas que se están moviendo en el mundo. El mundo está activo con Venezuela y lo quiero decir sobre todo a los cubanos que escuchen esto. Por ejemplo, voy a leer algunos titulares nada más que he recopilado antes de venir para acá. La Eurocámara, o sea, en Europa, la Eurocámara reclama a la Unión Europea sanciones adicionales contra autoridades venezolanas. Otro titular, asociaciones pro derechos humanos denuncian abusos sistemáticos en Venezuela. Estamos hablando, esto es en la OEA, en la sede de la OEA. El Mercosur, los países del Mercosur expresan su preocupación por la crisis venezolana. Son algunos de los titulares, repito, que es recuperado antes de venir para el programa. Hay un apoyo grande del mundo a la situación interna de Venezuela, apoyando a Guaidó, sancionando a Maduro. Y vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Tarre, que es el embajador de Juan Guaidó ante la OEA. Y después le paso a Manso. Vamos a escuchar a Tarre lo que dijo en Washington.
La situación general de Venezuela es una crisis humanitaria global y todos estos esfuerzos denotan el interés de la comunidad internacional por aportar algún elemento de solución a esta crisis.
Gustavo Manso, ahí tiene los titulares que le están dando la vuelta al mundo, ahí tiene lo que dice el embajador en Venezuela, lo que acaba de decir Juan Carlos Apis. Mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿por dónde viene la salida al conflicto de Venezuela?
No es fácil realmente decir por dónde va a venir esta salida de la situación venezolana. Yo pienso que va a ser en algún momento una coyuntura la que se presente y que nos dé una vía diferente a la que se viene mostrando. Tal cual está planteada la situación, pues así suene duro decirlo, yo no le veo posibilidades a un avance ni en cuanto al diálogo se refiere. Es posible que se acuerde algo en el diálogo, pero al final yo creo que se van a producir los mismos resultados. Si no pasamos por reconocer esa situación, que el régimen, el gobierno no pasa por reconocer esta situación, evidentemente que los avances que se produzcan en la mesa pues van a ir a dar al mismo sitio.
La situación de Venezuela sin duda es un tema, cuando hablamos de la situación actual es una crisis humanitaria, y eso creo que lo reconoce el mundo entero, o muchos países del mundo, la mayoría. ¿Cuál es la salida? Es la pregunta que